Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Queridos amigos, queridas amigas que nos sintonizan, vamos a continuar analizando entonces la propuesta de Pablo. Hemos dicho que Pablo ha cambiado, ha modificado su visión respecto del trabajo, respecto de su ubicación social, porque él ya es un apóstol de Cristo, es un apóstol del Señor, y el Señor tiene sus mandatos respecto a cómo la persona se concibe dentro, incluso dentro de la estructura social. Vamos entonces a analizar cuál es esta nueva situación de Pablo. Porque Pablo sabe perfectamente que aquello que piensa, aquello que concibe, aquello en lo que cree, tiene que plasmarse necesariamente en su vida personal, en su día a día. Los invito, por lo tanto, una vez más, a abrir sus Biblias, a tomar papel y lápiz.
La nueva situación de Pablo.
La nueva situación de Pablo.
Pero para mirar, queridos amigos oyentes, cuánto cambió la situación de Pablo con su conversión y apostolado, es necesario dar una mirada retrospectiva, es decir, preguntarnos y procurar responder a la cuestión: ¿cuál era la situación vivencial de Pablo antes de encontrarse con Cristo en el camino de Damasco?
El oficio familiar de Pablo.
Pablo, querido hermano, querida hermana, tenía por oficio fabricar tiendas de campaña y otros objetos de cuero, de acuerdo con lo que nos habla el texto sagrado del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, versículos 2 y 3, que inmediatamente, por cierto, los invitamos a escuchar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 2 y 3.
Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural de Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo fue a verlos y, como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña.
Este texto, estimado hermano, estimada hermana, correspondía al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 2 y 3. El oficio, hay que decir esto también, el oficio era una característica de la familia, es decir, los hijos aprenden la profesión de su padre. Como todo niño de aquel tiempo, el aprendizaje en el taller del padre comenzaba siempre a los 13 años y duraba más o menos 2 o 3 años. El aprendizaje era, por lo tanto, obligatorio para tener un medio de sustento para la familia y para él mismo, por supuesto. Y si el taller era grande, había que capacitarse en la conducción del negocio como sucesor, por lo tanto, del padre, para que pueda también manejar la gente que estaba bajo su cargo. Y de lo que nosotros entendemos por los textos bíblicos, el negocio del padre, del apóstol Pablo, era muy bueno. Por eso pudo precisamente comprar la ciudadanía romana, si no, no era posible. Y así también, esta ciudadanía romana pudo transmitirla a sus hijos, entre ellos, el mismo Pablo. Económicamente, por lo tanto, a Pablo le hubiera bastado con quedarse al frente de todo esto, del negocio de su padre. Pero Cristo cambió definitivamente el curso de su proyecto de vida.
Los estudios de Pablo.
Otra faceta que necesariamente debemos abordar, querido amigo, querida amiga, en torno a la vida del apóstol Pablo, es su etapa de estudiante. Claro, Pablo estudiaba, se formaba. Y con ese propósito, precisamente fue a Jerusalén, ingresó a una de las mejores escuelas de la época y además fue el mejor de los estudiantes. Podía fácilmente, por lo tanto, quedarse como filósofo, predicador, como profesor, etc. Ese también era otro de los ideales que circulaban en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo. Esta profesión también era buena y bien vista por todos, ya que en aquel tiempo, estimados oyentes, muchos de estos profesores ponían un alto precio a su enseñanza. Y Pablo sí que deja notar que él tenía mucho conocimiento y era muy talentoso, por lo tanto, a la hora de enseñar. Pocos predicaban en la plaza y vivían de las limosnas de la gente. La mayoría se instalaba en alguna casa de alguna familia pudiente, enseñaba a sus hijos y recibían de todo. Por supuesto, esto incluye el dinero, como cualquier otro hijo dentro de la familia, y los privilegios para él eran realmente codiciables. Sobre esto que acabo de decir, querido amigo, querida amiga, quizá nos ilustre el escuchar la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículos del 3 al 6. Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 6. Pablo era muy instruido.
Nosotros somos los verdaderos circuncidados, los que servimos a Dios en espíritu. Ponemos en Cristo nuestra gloria y no nos apoyamos en méritos corporales. Si bien yo podría apoyarme en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Circuncidado al octavo día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. Respecto a la ley, fariseo, celoso perseguidor de la iglesia. En cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable.
Acabamos de escuchar la carta a los Filipenses capítulo 3, versículos del 3 al 6, en donde Pablo deja muy claro: yo he optado por este tipo de vida. Y no crean que no tenía otra opción, yo tenía mi formación, y vaya qué formación, él mismo lo reconoce, pero no es una vanagloria la de Pablo, no, claro que no, queridos amigos oyentes. Insistimos, Cristo le dio un giro radical a la visión que Pablo tenía de su propio futuro, de lo que tenía que hacer en su vida alrededor del Evangelio. Esto quizá lo podemos entender de mejor manera si escuchamos de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 4 al 15. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 4 al 15.
¿No tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a hacernos acompañar de una esposa cristiana, como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O somos Bernabé y yo los únicos que no tenemos derecho a dejar de lado otros trabajos? ¿Quién ha servido como soldado pagando sus propios gastos? ¿Quién planta una viña y no come sus frutos? ¿Quién cuida de un rebaño y no se alimenta de su leche? Mi argumento no es puramente humano. También la ley lo dice. En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso se ocupa Dios de los bueyes? ¿No lo dice más bien para nosotros? Así es. Por nosotros está escrito: porque el que ara tiene que arar con esperanza, y el trillador debe hacerlo con esperanza de cosechar. Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿será excesivo que cosechemos algo material? Si otros disfrutan de ese derecho sobre ustedes, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Sin embargo, no hicimos uso de tal derecho. Antes bien, aguantamos todo para no poner obstáculo a la buena noticia de Cristo. ¿No saben que los ministros del culto comen de los dones del templo y los que atienden el altar participan de los dones del altar? Del mismo modo, el Señor dispuso que los que anuncian la buena noticia vivan de su predicación. Pero yo no he usado ninguno de estos derechos, y no lo escribo ahora para que me los reconozcan. Más me valdría morir. Nadie me quitará esta gloria.
Esta cita bíblica correspondía a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 4 al 15. Pablo renuncia. Y es que lo que para la mayoría sería un valor, una ganancia, para Pablo termina siendo una pérdida si eso lo aleja de Cristo y la misión que de él ha recibido. Por lo tanto, Pablo opta por el tesoro mayor, que es Cristo, el Señor. Y por eso, renunciar a su clase social no significa renunciar a nada.
La nueva clase social de Pablo.
Pero Pablo, después del encuentro con Cristo, el Señor Jesús resucitado, no decidió trabajar en estas dos posibilidades que ya le daban la vida. La entrada de Jesucristo en su vida le provocó, por lo tanto, una situación nueva y más difícil todavía. Por un lado, fue sacado repentinamente del mundo pudiente de los judíos, perdiendo así su círculo de familiares, de amigos y de clientes. Como vemos, queridos amigos oyentes, el aceptar a Cristo tiene unas implicaciones muy grandes, muy profundas. Por eso ser cristiano no es nada fácil. Y por otro lado, querido hermano y hermana, fue enviado como misionero itinerante desde las pobres comunidades cristianas que eran minoría en aquel tiempo. Como misionero, no tenía un domicilio estable, ni un taller fijo tampoco, y peor si nos ponemos a pensar del lado de la clientela para su negocio. Insistimos, optar por el Evangelio tiene implicaciones en todos los aspectos de la vida del discípulo. De esto nos ha quedado constancia de mano del propio apóstol Pablo. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 9 al 12. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12.
Recuerden, hermanos, nuestro esfuerzo y fatiga. Noche y día trabajábamos para no serles una carga mientras les proclamábamos la buena noticia de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, del trato santo, justo e irreprochable que mantuvimos con ustedes los creyentes. Saben que tratamos a cada uno como un padre a su hijo, exhortándolos, animándolos, exigiéndoles a llevar una vida digna de Dios que los llamó a su reino y gloria.
Acabamos de escuchar la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Así es, estimados oyentes, Pablo está en esta nueva situación, en la que además de sobrevivir, tenía que apoyar también a los más necesitados de sus comunidades. Desde el Evangelio, Pablo comprende que no solamente se le incrementan las dificultades personalmente a él, sino que además los problemas de las comunidades también tiene que ayudar a soportar y a cargar. Escuchemos, queridos hermanos y hermanas, también de la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, versículos del 1 al 4. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4.
En cuanto a la colecta en favor de los consagrados, siguen las mismas instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Todos los domingos, cada uno de ustedes aparte y deposite lo que haya logrado ahorrar. Así cuando yo llegue, no hará falta hacer otra colecta. Cuando llegue, enviaré con cartas a los que ustedes hayan elegido para que lleven su donativo a Jerusalén. Si conviene que yo también vaya, ellos me acompañarán.
Este texto sagrado estaba tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Son estas, queridos amigos oyentes, estas nuevas realidades las que hacen optar a Pablo por ser pobre, por ser sencillo y trabajar manualmente. Al ejemplo de Cristo, el Señor, no faltaba más. Y es que Pablo comprendió, gracias a su encuentro con el Señor, la verdadera dimensión del talento, de la inteligencia, de la capacidad personal. Esta dimensión que el Señor le reveló a Pablo es definitivamente el servicio. Y para poder comprender esto, Pablo tuvo también que hacerse humilde, porque solo desde la humildad el ser humano reconoce que lo que tiene por conquistado es en realidad un don de Dios. Y evidentemente, solo lo que se concibe como algo recibido gratuitamente se puede compartir. Pablo, en una sola palabra, querido amigo oyente, vivió la humildad, y es a lo que usted y yo, querido oyente, estamos también llamados a vivir en el nombre del Señor Jesucristo, el día de hoy, aquí y ahora. Humildad, como nos canta Felipe Gómez. Después de lo cual, tendremos nuestro espacio La Orientación de Nuestros Pastores.
No te sientas más que nadie, por alto que sea tu rango, pues las flores más hermosas siempre nacen en el fango. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. si te invitan a la mesa, no te sientas importante. Recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante. Ante los ojos de Dios, pues se lee corazones. Al humilde lo escogió por estas buenas razones. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. No te fijes en tu sangre, si es roja, clara o azul. Mira tú el dolor del alma de aquel que sigue a Jesús. ¿Qué es más fuerte o importante, obrero o el arquitecto? ¿Quién dejó sudor y sangre en lugar del intelecto? Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos, morimos los dos.
La orientación de nuestros pastores.
Queridos amigos oyentes, estamos nuevamente con el padre Galo Robalino. Padre, bienvenido una vez más. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del trabajo. Nos ha hablado Pablo acerca del trabajo. Y qué fácil es, no es un problema solamente de ese tiempo, también el día de hoy. Qué fácil es pensar que unos trabajos son más dignos y otros no tan dignos, padre. Esa mentalidad nos persigue hasta el día de hoy. Por lo tanto, el mensaje de Pablo sigue siendo actual. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Y qué nos dice Cristo a través de él, padre? Bienvenido.
Gracias, Rafita, y gracias a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Claro, el trabajo es un elemento importantísimo en la vida del ser humano, ¿no? Recuerden que desde el momento de la creación, el Señor le dice al hombre que justamente trabaje la tierra. Es decir, el hombre debe trabajar. Pero obviamente todo trabajo debe hacerse desde o manteniendo su dignidad, ¿no? Entonces, cuando en la diversidad de épocas, históricamente hablando, se ha ido fortaleciendo diversos sistemas económicos donde el provecho lo sacan uno y la explotación se hace con otros, entonces se ha perjudicado, se ha dañado todo este sentido del trabajo, rompiendo justamente con la dignidad, dañando la dignidad de las personas. Hay opresión, hay explotación, y esto definitivamente no está dentro del proyecto de Dios. Este no es el querer de Dios. Dios quiere justamente que el hombre se levante como su obra magnífica y que ponga al servicio su trabajo, su talento, su capacidad para la edificación de una sociedad, de un conjunto de hermanos cada vez ordenada más hacia el bien común, hacia la justicia, hacia la concordia, hacia la paz, pero no de otro modo.
En principio, padre, los cristianos tenemos como mandato principal respetar a los hermanos y, por lo tanto, considerarlos tan dignos como nosotros. Sin embargo, en muchas ocasiones miramos el trabajo de los otros como menos dignos que el nuestro, y eso es un error porque no considerando digno el trabajo de los otros, también estamos considerando indigna a la persona, cuando debemos respetarla siempre y cuando, por supuesto, el trabajo que esté realizando esté sujeto a los mandatos de Dios.
Claro, la persona constitutivamente, es decir, posee una dignidad que debe ser respetada. Es decir, la dignidad del ser humano no se la otorga, no es que alguien le otorga una dignidad. la constitución o lo que sea en los países reconoce esa dignidad.
Reconoce nada más.
Pero la dignidad está presente porque es obra creada por Dios. La dignidad la ha dado Dios en la creación del ser humano. Y por lo tanto, todo trabajo debe ir en orden a la conservación, a la edificación, a la construcción de esa dignidad que ya tiene. Y por lo tanto, todo trabajo que edifique al hombre, que lo construya, que ayude a generar a las sociedades en su bienestar, en su justicia, etcétera, son todas igualmente dignas, ¿no? Es decir, yo no puedo decirle al zapatero, ah, no, pues que como tú arreglas zapatos, es un trabajo menos digno del mío, que es a lo mejor estar al frente de un pueblo, de una provincia, o qué sé yo. Todo trabajo es muy importante y mientras se conserve la dignidad de la persona, ¿no es cierto?, establecida por Dios, pues son válidos, son aceptables, están bien. Pero obviamente el problema es con cierto tipo de trabajos que evidentemente no podríamos nosotros decir que construyen a la persona, ¿no es cierto? Es decir, hay ciertos tipos de formas de trabajo que donde hay explotación de la persona, donde se denigra la persona humana, aunque hay muchos de estos puedan ser hasta reconocidos como un tipo de trabajo, pero obviamente están atentando contra la dignidad de la persona humana. Y esto,
digamos, claro, por ejemplo, el tema de la prostitución, por ejemplo, ¿no?
Claro, de hecho se le llama, ahora se le dice el trabajo sexual, pero obviamente esto atenta justamente contra la persona misma que ejecuta este trabajo y con las personas que hacen uso de él. Es decir, no podemos decir que esto construya, que esto edifique, que esto genere una conservación de la dignidad de la persona o un incremento de la misma. Entonces, yo creo que esto sí tenemos que nosotros pensarlo muy, muy, muy claramente, ¿no es cierto? Tenemos que mirar el trabajo desde esta mirada. Tiene que edificarnos el trabajo, no pisotearnos. Esto es lo que tenía claro San Pablo y la palabra de Dios, y hoy tiene que estar presente en el corazón de todo cristiano.
Y no solamente eso, sino que tiene que edificarme a mí y al mismo tiempo, de alguna manera, hacer que ese trabajo que yo realizo también edifique a quienes están a mi alrededor, a la sociedad. Pablo lo tenía muy claro, tal es así que él con mucha humildad, teniendo tantos títulos, teniendo tantas posibilidades de progresar individualmente, más bien eso lo pone al servicio de la comunidad cristiana.
Así es.
Y por lo tanto aquí la humildad y el servicio son importantes también en la vida del cristiano.
Así es. Claro, ese es el ejemplo, uno de los ejemplos más vivos en San Pablo, ¿no? Que siendo, por los referentes que tenemos, que construía y armaba carpas, ¿verdad? Uh-huh. Trabajaba en esto y se pone justamente a trabajar en esto. Y para contribuir con su trabajo también al orden de la sociedad y al bien común. Entonces, pues esto es muy importante, ¿no? Porque todo trabajo está orientado hacia eso. Un trabajo no puede estar orientado, por ejemplo, al enriquecimiento de una persona. Esa no puede ser la finalidad del trabajo. La finalidad del trabajo tiene que estar justamente hacia la construcción de un bien colectivo, hacia el bien social, ¿cierto? Entonces, por eso decíamos, es tan importante el zapatero, como es tan importante el carpintero, como es tan importante el albañil. Porque si no tuviéramos zapatos bien puestos en los pies, si no tuviéramos construidas nuestras casas, si no tuviéramos todos los elementos que tenemos que amueblan nuestros hogares.
Y sin los intelectuales no tendríamos los libros y etcétera.
Exactamente.
Etcétera, ¿no?
Entonces, todo trabajo es muy importante y todos están ordenados justamente hacia la construcción de la cultura, de la sociedad. Todo está ordenado hacia la construcción de un bien común, de un bien colectivo. Entonces, por eso es tan valioso el trabajo y por eso tenemos que mirar. Cuando una persona ve el trabajo para sacar provecho yo, para enriquecerme yo, para que yo tenga plata, para que está mal orientando la finalidad que tiene el trabajo, ¿no? Que es ciertamente el bien personal, sin que esto genere un daño, y el bien común, ¿no?
Continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Ahora, en Travesía por el Mar de la Escritura, es momento de recordar, fortalecer nuestro conocimiento,
fortalecer,
y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Continuamos en Travesía por el Mar de la Escritura. Queridos amigos oyentes, vamos a ir entonces a recapitular lo que hemos aprendido en este programa, para lo cual invitamos como siempre a Lorena Barreiro.
para que nos presente la síntesis de hoy. Adelante.
Gracias, Rafael. Hermanos, atentos al resumen de lo estudiado hoy. Nos hemos adentrado al tema, las opciones de Pablo, dentro del cual analizamos la visión cultural del trabajo y la nueva situación de Pablo. Dijimos que, como en toda sociedad, en el tiempo de Pablo existía un ideal que todos perseguían, especialmente los jóvenes. Así, entre los judíos, el ideal era desempeñarse en un trabajo que le permitiera cumplir la ley de Moisés y ser reconocido religiosa y socialmente. Perseguir este ideal implicaba despreciar los trabajos manuales. También influía en aquel tiempo el ideal griego, que tenía un tinte intelectualista, por lo que también despreciaban a quienes tenían que desempeñar trabajos con sus propias manos. Y no se diga entre los romanos, para quienes el trabajo del taller no era algo conveniente para un hombre libre. Pablo también optó por buscar el ideal de su pueblo, el judío. Pero desde que se encontró con Jesucristo, experimentó un vuelco total en el ideal que perseguía. Ahora entiende que todo logro intelectual o religioso son un regalo de Dios, del cual no puede gloriarse, sino que debe poner al servicio de su pueblo. Descubre que su saber y su capacidad no son superiores a los de quienes trabajan con sus manos. Que a ejemplo de Jesús, debe predicar y enseñar gratuitamente, y lo más importante, que para vivir deberá trabajar con sus propias manos. Esta es la nueva situación de Pablo. Esto le significó al apóstol un cambio total en su vida. Los círculos de amistad e influencia económica y religiosa de Pablo desaparecieron, y con ellos ciertos privilegios. Es más, ahora tenía que ayudar a sobrellevar los problemas y necesidades de las comunidades cristianas. Sin embargo, tal situación, que no significó para Pablo un motivo de sufrimiento, sino por el contrario, era de lo único que no quería privarse como apóstol. La humildad fue la herramienta que tuvo Pablo para edificar su apostolado en esta nueva situación. Esta, estimados hermanos y hermanas, la síntesis de lo estudiado hoy. Rafael, adelante.
Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, esto es lo que hemos compartido con ustedes en este programa número 86. Y para el siguiente, el programa 87, estaremos concluyendo ya todo este módulo número 12 dedicado al apóstol Pablo y a sus comunidades. El tema será la propuesta social de Pablo y, por supuesto, Pablo, un ejemplo a imitar. Excelente tema para concluir el módulo. Estimados oyentes, vamos inmediatamente a revisar las acostumbradas tareas para ustedes.
Actividades para aprender.
Vamos a contestar, queridos amigos oyentes, con sus propias palabras, las siguientes interrogantes. La primera: ¿cuál era la posición social y las aspiraciones de Pablo antes de conocer a Jesucristo? Y la segunda pregunta, también con sus propias palabras: a raíz del encuentro con el Señor Jesucristo, ¿cuál fue la nueva situación del apóstol Pablo? Responda usted, querido hermano, querida hermana, con sus propias palabras. Inmediatamente, para cerrar este programa, los invito a elevar nuestra plegaria. Señor Jesús, que en tu taller de Nazaret tus manos dignificaron el trabajo humano y que por medio del apóstol Pablo ratificaste tu opción por los que saben ganarse bien el pan de cada día. Enséñanos, Señor, a valorar y darte gracias por el trabajo propio y el de nuestros hermanos. Ilumínanos, Señor nuestro, para que con esfuerzo y honradez los cristianos de hoy demos testimonio de ti en los lugares donde desempeñamos nuestras labores. Te lo suplicamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poniendo nuestra existencia y nuestro trabajo en las manos del Señor, entonces, se despide de ustedes, Quien les habla, Rafael Charfuelán. Paz y bien en sus hogares. Los espero en el programa número 87 de este curso bíblico radial. Hasta entonces.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.